5 minutos de las 11 de la mañana, lo único que ruego es que mi garganta me deje llegar una hora más. No pido más que eso, una horita más. Después me recupero durante la semana. Tenemos en línea a un amigo, pero además de un amigo, a un tipo, a un estudioso, a un tipo que se ha puesto a pensar, se ha puesto a reflexionar, se ha puesto a trabajar por una Argentina mejor que la que tenemos. Se llama Marcelo Brignoni y habitualmente conversa con nosotros. Habitualmente, quiero decir, cada tanto lo molestamos como para compartir sus conocimientos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Buen día, Beto. ¿Cómo te va? Saludos para vos y para toda tu numerosa audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar por el principio. Contémosle a la gente que hace semana y media aproximadamente se reunió en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y me gustaría que vos, que has estudiado el tema, que estás cerca de él, le cuentes cuáles son las implicancias de estas reuniones que está llevando adelante la OPEP y cuáles las consecuencias de lo que puede pasar con estas deliberaciones, Marcelo.
Mira, la OPEP es un organismo que lamentablemente no está muy observado desde Argentina. Es un organismo que tiene ya unos cuantos años, se fundó en 1960 a instancia de Venezuela y de Irak, la siempre vigente Venezuela, en la estrategia que tenían en aquel entonces esos países de construir un lugar donde todos los que se dedicaban a lo mismo, a exportar petróleo para países industrializados, pudieran defenderse de, las agresiones de los países avanzados que querían quedarse con el petróleo de esos países a cambio de la soberanía de esos países. Eso evolucionó durante mucho tiempo y en la actualidad esa organización es una organización que nuclea más o menos a los 24 países más importantes del mundo en materia energética, entre los que están los 14 miembros plenos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más un organismo de observadores permanentes que se denomina OPEP+, en el que están, entre otros, la Federación Rusa, Bolivia, Colombia, México, y que en realidad tiene mucha implicancia en nuestra región, en América Latina, porque América Latina es la única región del mundo, junto con la Federación Rusa, que tiene recursos naturales para ser absolutamente autónoma en términos energéticos, en términos alimenticios y en términos de agua potable. Esto la tornaría, si nosotros pudiéramos retrotraernos a aquellas discusiones originarias de nuestros padres fundadores, ayer fue justo 25 de mayo, a un lugar en el mundo de absoluta relevancia, muy distinto al que tiene ahora, lamentablemente sometida a los designios de Estados Unidos, que por otro lado Estados Unidos fue siempre el que luchó contra que la OPEP se organizara, con este verso más viejo que la luna del libre comercio y de la necesidad de que no hubiera estrategias de acuerdo de precios entre los productores de alguna materia prima, en este caso nada más y nada menos que petróleo.
Vos decís en un análisis que hiciste de esa reunión de la OPEP que Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Bolivia suman como importantes actores del escenario internacional de la energía, y le agregás el agua, que de la que Argentina formaría parte. No le agregás el agua porque agregás otra cosa. El desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina y los yacimientos de Presal, una capa de formaciones geológicas diacrónicas en las plataformas continentales de Brasil y el Golfo de México, que contienen reservas petroleras gigantescas, ahondan más esta importancia estratégica de nuestra región. De hecho, investigaciones e inversores de todo el mundo estuvieron debatiendo el desarrollo de Vaca Muerta y del Presal el último 16 de mayo en la Embajada de Brasil en Buenos Aires. ¿Por qué nosotros no nos enteramos de que estas cosas se debaten, y se debaten en una embajada como la de Brasil, que es potencia regional, que además naturalmente está en mucha mejor condición que nosotros para abordar el futuro más allá de Bolsonaro? ¿Por qué estas noticias no trascienden al gran público, Marcelo?
Mira, básicamente está porque el gobierno argentino es un desastre. Para que vos te des una idea, esa reunión motorizada con inversores de todo el mundo, en la que, yo tuve la suerte de estar un rato, vos veías ahí, gente de las empresas petroleras occidentales, gente de Petrochina, que es la empresa más importante que tiene China, que estuvo presente aquí, que inclusive después siguió su excursión en rumbo a Vaca Muerta y al Pesar, gente de empresas petroleras rusas como Rosneft, que es la empresa petrolera estatal, Y básicamente porque el gobierno nacional nunca entendió esto. Si uno se retrotrae al inicio de la discusión de Vaca Muerta, que fue allá por el 2011, en una serie de acciones legislativas y políticas impulsadas por el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, todas las leyes referidas a Vaca Muerta, a la estatización de YPF, a la búsqueda de información, a la creación de un acuerdo de investigación internacional, todas fueron votadas en contra en el Congreso por quienes integraban entonces la bancada de lo que hoy conocemos como Cambiemos, en la Argentina, con lo cual, digamos, cuando uno mira la acción internacional del gobierno nacional argentino, lamentablemente es casi imposible encontrar una buena noticia o alguna estrategia que tenga que ver con la defensa del interés nacional o con alguna cosa del funcionamiento del mundo actual que el gobierno nacional haya entendido. Como vos muy bien señalabas, imagínate que una reunión para discutir qué hacer con Vaca Muerta con inversores internacionales extranjeros no es motorizada por el gobierno nacional argentino, sino por el gobierno de Brasil en su propia embajada en Buenos Aires. Felizmente en esa reunión hubo alguna gente que tiene alguna estrategia sobre esto, funcionarios que han sido en su momento funcionarios de YPF durante el gobierno kirchnerista, estuvo Guillermo Nielsen, que obviamente integra el equipo de economistas del candidato presidencial Alberto Fernández, pero la presencia del gobierno fue prácticamente ninguna. El gobierno entiende que Vaca Muerta es un lugar donde Macri puede ir a sacarse fotos con un casco blanco y un lugar donde puede intentar hacer negocio con sus empresarios y amigos. No más que eso.
Digo, para colmo de males, como vos contás, la ubicación privilegiada que nosotros tenemos a partir de no solo de Vaca Muerta sino también de las reservas acuíferas, ahora se han sumado al mercado global de la energía Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán, Egipto, que es lo que vos denominabas la OPEP más, ¿no? Indudablemente que vamos perdiendo el tren de la historia. ¿Es por eso que vos decís que Argentina tiene que pensar su lugar en el mundo, Marcelo?
Básicamente por eso, porque, inclusive si vos lo ves en perspectiva, ¿cuál es la razón desesperada del gobierno de Macri de destruir todas las estrategias de unidad regional, cumpliendo órdenes estrictas de Estados Unidos? Evitar la potencialidad que tienen estas cosas. Vos calculás que si con la reserva y el desarrollo petrolero gasífero que ya tiene América Latina, tanto en Colombia como en México, como en Brasil, como en Bolivia, como en Venezuela, como decíamos, como en Colombia, como en Ecuador, si a eso vos le sumás el desarrollo petrolero potencial que tiene Vaca Muerta en Argentina y el presal del Golfo de México y de Brasil, estamos en presencia de una región que en términos de producción energética sería muy, muy cerca de la región de la Península Arábiga, de Irán, de la región del Medio Oriente, que es la principal región petrolera del mundo. En un lugar donde todos esos países que mencionamos de Medio Oriente no tienen los otros recursos naturales que tienen Argentina, son desiertos gigantescos llenos de petróleo, pero los recursos que tiene América Latina no solo tienen que ver con eso, tienen que ver con la biodiversidad del Amazonas, que es la más importante del mundo. Y básicamente todo este tipo de cosas hacen innecesario volver a pensar en la integración regional, porque todo esto estaba en la agenda de UNASUR y de Mercosur, y todo esto el gobierno de Macri, en su combinación de ignorancia y dependencia, ha venido tratando de destruir. Esta idea de Macri de no permitir que se elijan los parlamentarios de Mercosur, de denunciar UNASUR, son todas pavadas, básicamente llevadas adelante, lamentablemente, por instrucciones de Estados Unidos, que nada tienen que ver con los intereses nacionales, y que inclusive muchos dirigentes políticos deciden ignorar para seguir yendo cada 4 de julio a besar la mano del embajador norteamericano. Pero claramente el futuro de la Argentina beta pasa por la integración regional y por su integración soberana al mundo desde ese lugar. Inclusive una cosa que tampoco se dice acá, nosotros vemos permanentemente en la televisión un muchacho que casi es un bufón de Estados Unidos, que dice ser presidente de Venezuela, un señor Guaidó, que sale todos los días en los canales. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde están todas las potencias del mundo que yo te señalaba, reconoce formalmente al gobierno de Nicolás Maduro, y de hecho la representación en esa reunión por parte de la República Bolivariana de Venezuela estuvo a cargo de Quevedo, que es el ministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, y a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar ahí que Guaidó es presidente de Venezuela, salvo para aquellos que forman parte de alianza con las empresas petroleras occidentales que se quieren robar el petróleo de Venezuela. Pero fuera de eso, el gobierno nacional de Macri no ha sometido a la discusión de cosas tan absurdas, que felizmente creo que el 11 de diciembre tendremos de vuelta un gobierno en la Casa Rosada que tenga no solo una estrategia diferente, sino una seriedad política internacional de la que este gobierno carece.
Vos agregás en uno de los artículos que escribiste que Estados Unidos ha informado que su producción, mediante el incremento del bombeo previsto, será de casi 2 millones de barriles diarios más y que va a superar así el aumento del consumo de todo el planeta esperado en 2019, que se esperaba en 1.200.000 barriles diarios más. Esta sobreoferta obviamente va a ejercer presión sobre la OPEP y sobre el precio del barril a la baja, y pareciera ser una estrategia de los norteamericanos en la intención de forzar la negociación que evite a la OPEP impulsar una canasta de monedas para transacciones internacionales de petróleo, que básicamente está dando vueltas en el run diplomático desde hace mucho tiempo, desde que China decidió avanzar con las características del pueblo chino, de la dirigencia china, sin precipitarse, sin generar declaraciones explosivas, pero avanzar en esta necesidad de diversificar las monedas para que el dólar no siga siendo el patrón internacional del mundo, ¿no?
Es que además el dólar ha sido el patrón internacional del mundo con un mecanismo de engaño que tuvo dos etapas. La primera etapa fue cuando se genera el Fondo Monetario y todas estas cosas que conocemos, hacia sobre finales de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods, que Bretton Woods era una región de Estados Unidos donde se reunieron los distintos países que integraban la alianza ganadora de la guerra, menos obviamente la que entonces era la Unión Soviética, y ahí se fijó que Estados Unidos iba a poner el dólar como modelo de intercambio internacional contra la opinión de Inglaterra, que creía que había que crear una nueva moneda que no fuera la de ningún país. Y lo que dice Estados Unidos es que él garantizaba con el oro de su Reserva Federal la conversión a esta moneda, que cualquiera que se presentara en un banco de cualquier lugar del mundo y le entregara un billete de dólar, iba a valer Estados Unidos su equivalente en oro. La convertibilidad no fue una creación de caballos, está copiada de ahí, Beta. ¿Qué es lo que pasó? En la década del 70, cuando Estados Unidos venía a barranca abajo, guerra de Vietnam incluida, Estados Unidos decide desconocer y decir que el dólar no es cambiable por oro, que uno si tenía un billete de dólar, quisiera lo que quisiera, pero eso ya no era cambiable por oro. Y lo reemplaza en un acuerdo que se hace en la OPEP en 1971, con lo que se conoció después como los petrodólares. Uh-huh. Es decir, el dólar era la moneda hegemónica en el mundo porque estaba garantizado por la reserva de petróleo del mundo. Uh-huh. Cuando esto cambió, hoy el dólar es una moneda más igual que cualquier otra, y lo que Estados Unidos quiere evitar a toda costa es que las transacciones internacionales del mercado petrolero se realicen en múltiples tipos de moneda, en euros, en yuanes, en rubros, en todas las monedas que circulan en el mundo, porque la única de las hegemonías sobre la que todavía Estados Unidos puede ejercer alguna influencia y liderazgo es la influencia financiera, la hegemonía financiera. Hemos hablado muchas veces con vos que ya ha perdido claramente la hegemonía comercial a manos de China, uh-huh, y la hegemonía militar a manos de Rusia, y si tuviera un escenario donde la moneda internacional dejara de ser el dólar y fuera una multiplicidad de canastas de moneda que reconocieran la existencia de distintos países en ese rubro, el futuro de Estados Unidos estaría bastante complejo. Y en esto específico que vos decís sobre el tema del petróleo, Estados Unidos necesita que no exista un ámbito donde se coordine toda la situación del petróleo internacional, porque Estados Unidos necesita seguir vendiendo que se siga comerciando en dólares y poder desarrollar su mercado interno con esta tecnología de fracking, que tiene un costo de producción mucho más alto y que necesita que el precio del barril de petróleo esté bien alto para que pueda producir con esa tecnología. Si el barril de petróleo bajara a determinado precio, esa tecnología ya no es rentable por su costo de producción y Estados Unidos volvería a depender del petróleo extranjero. Estos son los tipos de cosas que se están discutiendo hoy en el mundo. Beta, bastante más lejos de la lucha contra la corrupción o del formato de la democracia en Venezuela que nos pretende hacer tener el gobierno nacional, que son las cosas que están en debate.
Ya que hablaste del gobierno nacional, ¿cómo estás viendo la formulación de este Frente Patriótico, las distintas acciones que van desde el anuncio de la candidatura a presidente de Alberto Fernández y de Cristina Fernández acompañándolo en la fórmula? ¿Cómo lo estás viendo en términos de, no digo de recuperación económica, hoy lo charlamos con Carlos Heller, está charlado el tema, pero sí en términos de recuperación de la soberanía política, que me parece que es una de las herramientas centrales para decidir el país de los argentinos? En la medida en que sigamos sometidos a los poderes imperiales, me parece que es muy muy estrecho el margen que tiene Macri, como podría tener cualquier otro, si es que no logramos articular una postura clara a partir de esta nueva etapa que esperamos empezar a vivir, ¿no?
Mira, a mí me parece básicamente que la generación de este nuevo frente centralmente es una esperanza para el pueblo argentino, un pueblo argentino que ha sido sometido a la desesperación, digamos, no solo al desorden de su vida cotidiana y familiar, la pérdida de su empleo, a la generación de desesperanza en todos los estamentos, a los jubilados sin remedio, a una cambio de un gobierno que ha sido una catástrofe para la Argentina, y que además se endeudó a una velocidad como no existe ningún otro gobierno en la historia del mundo, al solo efecto de dejar atado a esa deuda y a esa dependencia cualquier gobierno que viniera después. Si uno escucha al presidente Macri decir que lo único que él haría si tuviera un nuevo mandato sería hacer lo mismo más rápido, básicamente me parece que se está burlando de nosotros. Yo creo de todas maneras que este gobierno pasará, que nosotros muy probablemente a partir de la segunda semana de diciembre tengamos de vuelta en la Casa Rosada un gobierno argentino y no un gobierno delegado de una potencia extranjera como ha sido estos años. Y yo tengo mucha expectativa, sobre todo porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández formaron parte y fueron protagonistas centrales de la recuperación de la Argentina iniciada el 25 de mayo de 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, cuando todo hacía presuponer que el futuro que nos había dejado el lamentable gobiernos anteriores estaba solamente ubicado en la desesperanza y en la tristeza. Yo estoy muy optimista, Beta, me parece que esto ha sido una decisión de mucha generosidad, de mucha voluntad política y de una gran lucidez histórica de Cristina Fernández de Kirchner, promover la candidatura presidencial de Alberto Fernández acompañándolo ella en la fórmula. Me parece que claramente empieza a verse un alineamiento del conjunto del peronismo con esta estrategia. Es muy, muy difícil para alguien que se dice peronista expresar que Macri o un gobierno de estas características le da lo mismo sin ser sospechoso de macrista. Y me parece que el macrismo con el peronismo tiene lo mismo que ver que el agua con el aceite y no les obliga a estar en la vista las gestiones económicas de cada uno y estar en la vista las opiniones más sinceras que han tenido los intendentes de Cambiemos, que yo siempre recato que para mí su mejor vocero y más honesto ha sido Javier González Braga, cuando dijo: ustedes pensaban que podían tener teléfono, computadora, auto y vacaciones, se equivocaron, ustedes son pobres, no tienen ese futuro. Esa es la política de Cambiemos, eso me parece que es lo que empieza a quedar atrás, y yo creo que volvemos a un escenario de esperanza que claramente va a permitir retomar estas estrategias internacionales que cerramos antes, Beta, que son las que llevó el gobierno adelante el gobierno de Néstor y Cristina durante 12 años, y que claramente le dieron resultados muchísimo mejores a la Argentina en términos de su ubicación en el mundo, de su desarrollo productivo y sobre todo del bienestar de su pueblo.
Confiemos, México es un camino, Bolivia es un camino, probablemente lo sea también la República Argentina, lo es en alguna medida Uruguay también, no hay por qué ser pesimistas, y por sobre todas las cosas, como suelen decir nuestras madres, la única pelea que se pierde es aquella que se abandona, ¿no? Así que gracias por los conocimientos, por compartirlos con la audiencia de La 9 y por hacer posible que nos metamos en temas que ni los diarios argentinos ni los canales de televisión demasiado ocupados en estas chicas dedicadas al mundo de la prostitución, elevadas al rango de modelos televisivos, nos quitan la posibilidad de una discusión seria, de poder hablar en términos reales de lo que está pasando en el poder en el mundo y no pasa en la República Argentina, donde parece mandar la farándula. Yo te agradezco muchísimo, Marcelo, por la rigurosidad de tu pensamiento y por compartirlo con nosotros.
No, un abrazo grande, Beta, y a no bajar los brazos, que falta poco, falta menos, hay que tachar los días para volver a tener un gobierno de verdad en Argentina. Abrazo grande para vos y para toda tu audiencia, que cheque muy grande.
Muchísimas gracias, Marce, un abrazo grande. Marcelo Brignoni, licenciado en Ciencia Política.